Capítulo 3. El camino de la acción. Karma Yoga.
Arjuna interrumpe a Krishna y le expresa desconsolado: Oh Krishna, crece mi confusión. Me dices que el conocimiento es más importante que la acción y por otro lado me empujas a que luche en esta guerra horrible. La lucha es acción, Krishna. Por favor, habla con más claridad. ¿Qué camino es el correcto para mí? ¿El del conocimiento o el de la acción? ¿Cuál de ellos me llevará con certeza al objetivo supremo? Krishna replica: Hace muchos, muchos años que nos conocemos como hermanos y nunca te lo aclaré, pero ahora sí lo voy a hacer. Recuerda que desde el principio yo mismo te dije que había dos caminos espirituales, el conocimiento y la acción. El del conocimiento es el apropiado para la persona contemplativa y el de la acción para la activa. Recuerda también, Arjuna, que el verdadero conocimiento es el del Atma, el del verdadero ser interior. Cuando aclaras tu intelecto, ya sea mediante la contemplación o mediante la acción desinteresada, alcanzas el Atma. Ambos caminos llevan a la realización del ser. Quienes solo se apartan de las actividades mundanas, creyendo que renuncian a la acción, no pueden alcanzar el objetivo supremo. Primero hay que actuar. La mera negativa a actuar es fútil. Ni siquiera la meta presuntamente pasiva de clarificar las propias ideas y adquirir conocimiento puede lograrse sin la acción. Mira lo que ocurre en la naturaleza. El fruto no renuncia a su tarea ni se separa del árbol hasta estar plenamente maduro. En rigor, Arjuna, la inacción, aunque solo sea por un instante, es imposible. Comer, dormir, respirar, son acciones, lo son el latido del corazón y hasta las actividades mentales subconscientes. Todo ser es impulsado a la acción, sin que pueda evitarlo, por su propia índole y por la naturaleza misma. La acción está presente en toda la naturaleza, desde el átomo que gira hasta el universo íntegro. Todo es movimiento, acción. Aunque uno se quede inmóvil mientras la mente piensa en las tentaciones de los sentidos, también estará participando en la acción. Si alguien cree que por el solo hecho de permanecer inmóvil no actúa, es un hipócrita y se engaña a sí mismo. Participa en la acción, haz tu tarea, pero con pleno control de tu mente y tus sentidos. Y sé consciente de que tu obra ha de contribuir de algún modo, directo o indirecto, a un bien mayor para la humanidad. Uno está obligado a obrar, a actuar, incluso a mantener su propio cuerpo, para lo cual ha de comer, dormir, respirar y higienizarse. Cumple pues con tu deber, Arjuna, pues la acción guiada por el deber es muy superior a la inacción.
La ley del sacrificio.
Normalmente la acción, karma, encadena al ser humano a la rueda del nacimiento y la muerte, pero no cuando se la realiza como un acto de sacrificio, no cuando tanto la acción como sus frutos se ofrendan a la divinidad. En ese caso, la acción no ata. La misión en la vida es actuar en forma desinteresada, incluso sacramental, sin pensar en los beneficios personales. Así es posible para ti realizar grandes progresos morales y espirituales en tu vida mundana a través de la acción, y aún así no quedar atado a las consecuencias negativas de tus actos. En el principio, cuando el Señor creó el mundo, puso en práctica la ley del sacrificio diciendo: A través del sacrificio prosperarán y se propagarán. Esta palabra, sacrificio, no está asociada en modo alguno a la imagen corriente del desdén por uno mismo o de la autoflagelación. En el sentido especial con que se la usa aquí, sacrificio quiere decir ofrenda, ayuda, dedicación al bienestar de toda la humanidad, implica la existencia recíproca con todos los demás seres. En este sentido espiritual de la palabra, el sacrificio es una regla universal, una ley fundamental de la naturaleza, el afán de dar que impregna a toda la creación. Este sacrificio es para los seres humanos un modo de convertir en felicidad sus desdichas terrenales. El culto, otra palabra mal interpretada que significa honrar, reverenciar, es una forma importante de sacrificio, en el sentido que yo le doy. Así pues, Arjuna rinde culto, honra y reverencia a las entidades divinas, respétalos y ellos te respetarán. Esta reciprocidad es buena para todos los seres humanos. Querido amigo, en la vida debes alcanzar un equilibrio entre el dar y el recibir. Si te entregas al servicio desinteresado, esto es el sacrificio. Tus deseos se verán complacidos por la naturaleza, aunque no se lo pidas. La persona virtuosa es la que da más de lo que recibe. La que obtiene más de lo que da, se endeuda. La que recibe sin dar, roba. Hasta cuando ingieres tu comida, debes hacerlo con el espíritu del sacrificio. Estarás libre entonces del intenso apego al goce y al disfrute que muy pronto nos ata a la gratificación material, la que es un pozo sin fondo. La persona que solo come por el goce que eso le provoca se aparta del verdadero propósito de la vida, alcanzar la divinidad. Más aún, el pecado no se define, como muchos creen, por cometer actos malvados, sino por apartarse de Dios. En tal sentido, comer por el solo placer físico es un pecado. El ciclo mismo de la vida emana de los efectos sutiles del sacrificio, como aquí lo hemos definido. Déjame que te explique en qué consiste ese ciclo. Todos los seres vivos se nutren y sostienen gracias al alimento. El alimento se nutre y se sostiene de la lluvia. La lluvia, agua de vida, emana de la naturaleza, cae del cielo, dada libremente para beneficio de toda la humanidad. Por consiguiente, Arjuna, toda la vida nace, se nutre y se sostiene merced a la acción desinteresada, al sacrificio. El sacrificio es la forma más noble de acción. El trabajo realizado con la actitud mental correcta se vuelve sacrificio. El servicio lo es. En este plano, el sacrificio contiene en él la divinidad misma y realizarlo pasa a ser una potencia mental sutil y poderosa a la vez. La vida se vuelve sagrada gracias a ello. A la postre, todos nuestros actos físicos y mentales son una ofrenda, un sacrificio realizado en pos del mejoramiento del universo. Como te he dicho, toda acción desinteresada, toda acción sagrada, nace de Brahman, Dios, la conciencia suprema y absoluta. Ella está presente conscientemente en todo acto de servicio. Toda obra cumplida con la mejor de las motivaciones deviene un sacrificio. La vida misma se torna un sacrificio cuando se dirige a servir a la divinidad. Cuando las personas cumplen su servicio como sacrificio, cualquiera que sea su trabajo o actividad, el universo se eleva y se vuelve sublime. El plan íntegro de la naturaleza no se centra en tomar, sino en ofrecer la acción desinteresada. Esta importante ley de la vida puede parecerte muy distante del individuo, Arjuna, pero no es así. Cada acto desinteresado realizado por cualquiera es un aporte importante a esta misteriosa totalidad. Toda la vida gira en torno de esta ley de sacrificio, como una rueda. Quienes se apartan de ello y buscan en cambio gratificar sus sentidos en forma personal, ignorando las necesidades ajenas, viven en vano y desperdician su vida. ¿Por qué yo, el Creador, puse en marcha esta rueda? porque este mundo es una escuela, un lugar para disciplinar, adiestrar y elevar a todos los seres. Si desistimos de ese aprendizaje, no seremos beneficiados con esa instrucción.
El ser está más allá del karma.
Quienes han encontrado el contento, la satisfacción y la paz pura del Atma, el verdadero ser interior, ya están realizados. Nada más tienen que lograr en este mundo, ninguna otra obligación que cumplir. Al estar en el Atma, estas personas están más allá del karma. Quien esté bien arraigado en el Atma, conoce el verdadero sentido de ser autosuficiente. Quien es autosuficiente, no depende de nadie y nada tiene que ganar o perder con su acción o su inacción. Lo importante, viejo amigo, es cumplir con tu deber mundano, pero sin apego ni deseo por sus frutos. Mantén tu entendimiento siempre en lo divino, en el ser, y hazlo en forma tan automática como respiras o como late tu corazón. Esta es la manera de alcanzar la finalidad suprema, que es fundirse con Dios. Muchos lo han hecho. El renombrado rey Janaka, un antiguo practicante del Karma Yoga, logró unirse a Dios cumpliendo sus deberes mundanos con este espíritu. Ningún ignorante puede conducir al pueblo, Arjuna. Los iluminados son los mejores servidores de la comunidad. Haz, pues, tu obra mundana sin apego y pensando en el bienestar de todos. Lo que hace un gran hombre o mujer, otros lo hacen. Las personas eminentes deben manifestar sus mejores virtudes para el bien de todos. Los seres comunes tratarán entonces de estar a su nivel. Mírame, Arjuna, no hay nada que yo no tenga, así que nada hay que yo pueda ganar en este u otros mundos. Aún así, no me abstengo de la acción. Si yo, la divinidad, detuviera mi obrar, la humanidad seguiría mi ejemplo y esto causaría estragos. Si yo cesara de actuar, sobrevendría el caos cósmico y el resultado sería la confusión y destrucción de la humanidad. Las personas que ignoran el verdadero ser interior obran como si estuvieran encadenadas a la acción y solo buscasen su propio bienestar. Los iluminados, que conocen el ser verdadero, buscan el bienestar del mundo y obran desapegados, ayudando siempre a los seres humanos para que realicen la acción correcta, la vida basada en la verdad, en el Dharma. Pero no se debe confundir al ignorante que ansía la acción egoísta, que continúe con su tarea, pero mostrémosle con el ejemplo que esa tarea puede volverse sagrada si es realizada en el espíritu apropiado, con el corazón puesto en la divinidad. El ignorante se identifica con el cuerpo y piensa equivocadamente: yo soy el que actúo. Esta es la señal del egoísmo. En verdad, Arjuna, todas las acciones son realizadas por la naturaleza mundana, no por el alma. El ser, el Atma, recuérdalo, está más allá de toda acción, de todo karma. Quien conoce realmente la naturaleza, y esto habré de explicártelo en detalle más adelante, sabe que cuando los sentidos, que son parte de la naturaleza, se apegan a objetos mundanos, que también son parte de la naturaleza, no hay sino naturaleza apegándose a naturaleza. El sabio sabe esto y se aparta para observar este juego de la naturaleza. El sabio que entiende estas cosas no debe abstenerse de la acción, pues con ello confundiría al ignorante, encadenado a las consecuencias de la acción. Nada tiene de perjudicial que algunos cumplan su deber sin apego. El trabajo realizado sin apego tiene su lugar en la evolución de la humanidad.
La transmutación de la propia naturaleza.
Ahora que sabes cuán indispensable es la acción, te diré, viejo amigo, cuál es el mejor camino para ti. Líbrate de la fiebre de la ignorancia que te rodea. Libérate de tu ego. Deja de pensar en recompensas terrenales. Fija tu mente en mí, en la verdad, en tu alma, en la divinidad que hay dentro de ti. Sabe que todas las acciones del universo son impulsadas por lo divino. Ofréceme a mí, a la divinidad, todos tus actos, y con la mente y el corazón perfectamente limpios, ve y combate. Esta forma desinteresada de vivir te traerá maravillosos beneficios, Arjuna, pero no podrás lograrlos sin una fe firme. Debes vivir estos principios, no razonarlos con tu intelecto. Quienes los viven sinceramente se liberan de las consecuencias de sus acciones. Pero quienes critican estas enseñanzas, en vez de practicarlas, engañan a su entendimiento y carecen de discriminación espiritual. Ellos son la causa de su propio dolor y ruina, y se pierden. Todos los seres vivos, incluso los mayores sabios, obran de acuerdo con su naturaleza. Esto es importante. Las ideas e inclinaciones que predominan en una persona son el origen de su conducta. A esto lo llamamos su naturaleza. Por lo tanto, si la naturaleza de cada cual es tan poderosa, ¿qué valor tiene tratar de vivir según los mandamientos de las Escrituras que nos dicen: haz esto, no hagas aquello? ¿Por qué, si somos esclavos de nuestra naturaleza, tendríamos que empeñarnos en sofrenarla? La respuesta es: no trates de sofrenar tu naturaleza, sino de mejorarla poco a poco. Examinemos más de cerca esa naturaleza de la que hablamos. Los mayores obstáculos para la realización espiritual son los sentidos, y estos derivan su poder de las numerosas preferencias y rechazos que han sido impresos en la mente, por la familia, la cultura y las acciones de cada uno en esta vida y en otras anteriores. Este sistema profundamente inoculado y en gran medida inconsciente de preferencias y rechazos es lo que da origen a las ideas, deseos e inclinaciones de cada persona. Cuando hablamos de la naturaleza de un individuo, nos referimos en gran parte a esta estructura mental. Lo mejor que puedes hacer con estas ideas y deseos, Arjuna, es transmutarlos en una actitud devota, en tu deseo de Dios. Si prevalece esta actitud, el sistema de preferencias y rechazos se diluye, y poco a poco desaparece el feroz poder de los sentidos. Los deseos son enemigos cuando se dirigen hacia lo externo, pero aliados cuando apuntan a lo interno, a la divinidad. Recuerda, Arjuna, que la vida del cuerpo y de los sentidos no es un fin en sí mismo, sino sólo una etapa transitoria. En verdad, si el ojo no ayuda a ver a Dios en todo lo que ve, sería mejor ser ciegos. Si el oído nos arrastra a espantosas disonancias, sería mejor ser sordo. Los sentidos no deben ser instrumentos que nos hundan en el barro. Deben estar al servicio de tus intereses y del control de tus apetitos, y ayudarte a morar en la divinidad. Y no pienses, Arjuna, viejo camarada, que más valdría abandonar tus actuales responsabilidades, tu deber en la vida, tu dharma. En esencia, lo que esto significa es que debes vivir de acuerdo con tu verdad interior y no con tus deseos egoístas. Cada cual debe cumplir con su deber. No importa que tus compromisos te parezcan desprovistos de todo mérito. Ellos son preferibles a las responsabilidades de algún otro, por más que tú pudieras cumplirlas perfectamente bien. Tú eres, Arjuna, un príncipe y guerrero, por tu cuna y tu formación. Si ahora pretendes eludir tu deber y convertirte en una asceta renunciante, en un sannyasi, solo porque imaginas penosas las cosas que tienes que enfrentar, estarías violando tu verdad interior, tu conciencia moral, tu dharma, que es la raíz de tu vida. es mejor morir cumpliendo el deber propio que tratar de cumplir el deber de otro.
La guerra contra la ira y el deseo.
Arjuna dejó caer la cabeza y luego, alzándola de nuevo, preguntó: ¿qué es esta fuerza terrible que nos arrastra, aún contra nuestra voluntad, a acciones egoístas? Krishna le responde: esa fuerza horrible es el deseo egoísta que nace de tu naturaleza orientada a la acción, es el que te arrastra. Los deseos egoístas son insaciables, cuanto más los alimentas, más anhelan. Eso es lo que quise decirte cuando te hablé de un pozo sin fondo. Los deseos nunca dicen basta, y la ira, siempre ligada al deseo, lo corrompe todo. Este dúo del deseo y la ira es tu más terrible y formidable enemigo en esta tierra. El deseo enturbia tu luz espiritual y socava tu poder de discriminación. Así como una llama es cubierta por el humo, un espejo por el polvo y el embrión por el útero, así el verdadero conocimiento es ocultado por el deseo. En las personas de avanzada espiritualidad, el deseo es humo y puede apartárselo fácilmente para dejar al descubierto la luz del conocimiento. En las personas atrapadas en lo mundano, el deseo se parece más bien al polvo, que requiere una vigorosa limpieza para que brille la luz. Y a los más torpes, el deseo los rodea como la oscuridad del útero al embrión, y solo un nuevo nacimiento puede darles la luz. Repara, Arjuna, que en todos estos planos de realización espiritual, el deseo encubre el brillo rutilante del verdadero ser interior. La codicia no es sino el deseo ampliado hasta alcanzar proporciones grotescas. El sabio sabe que el deseo es el eterno e insaciable enemigo fatal y trata de alejarse de él. Pero a pesar de que uno haga sus mayores esfuerzos, el deseo tiene muchos disfraces y se introduce furtivamente en la mente y el corazón. Hay que descubrir los bastiones de este feroz enemigo antes de poder sitiarlo, pues el deseo invasor ha capturado y ocupa firmemente tres plazas: los sentidos, la mente y la conciencia, buddhi. Desde estos tres cuarteles, el deseo invasor se lanza al ataque contra la sabiduría y la discriminación y las mata, escondiendo bajo un velo al atma. Por eso, oh Arjuna, querido amigo y el mayor de los guerreros, ataca a esos invasores, los deseos. Recobra tus sentidos, tu mente y tu conciencia y aplícalos a fines divinos. Cuando mates el deseo, brillará el Atma en todo su esplendor. Y sabe desde ya que en esta guerra tú tienes una posición estratégica. El deseo atrapa mejor lo sutil, lo refinado, lo de más difícil percepción que lo grosero. Los sentidos son más sutiles que el resto del cuerpo, la mente más sutil que los sentidos, y la conciencia es más sutil que la mente. Muy por encima de todo ello está el Atma, la mayor sutileza, situada más allá de todo deseo. Por consiguiente, Arjuna, tu arma principal para acabar con el deseo es comprender la verdad de tu verdadero ser, de tu Atma. La autorrealización es el verdadero conocimiento espiritual. Este plano del conocer trasciende todas tus cualidades inferiores, incluidas tu mente y tu conciencia, por finas que sean. Deja que te gobierne tu verdadera naturaleza, tu ser superior. Domina tu ser por medio del ser.